Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Como siempre, sean ustedes muy bienvenidos y como siempre reciban un saludo muy cordial y un agradecimiento muy profundo por su presencia y por su atención de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en este equipo de trabajo. Hoy, 21 de noviembre, es el día siguiente del aniversario de la Revolución Mexicana, la primera gran revolución social del siglo XX. Un momento de fiesta nacional en México. Hoy es también el aniversario luctuoso de uno de los grandes precursores de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, quien murió un día como hoy, hace justo 100 años, en la prisión de Leavenworth, en Kansas. Por eso el gobierno de México ha declarado este año, el 2022, el año de Ricardo Flores Magón. De esto pasaremos a comentar más adelante. También hablaremos sobre las repercusiones de las elecciones intermedias de hace 2 semanas. Como es sabido, los republicanos ganaron el control de la Cámara y Washington ahora tendrá un Congreso dividido, ya que los demócratas lograron retener la dirección del Senado. ¿Qué esperar del nuevo panorama político en Washington? De eso comentaremos en un momentito. Antes que todo, quiero detenerme a compartir una triste noticia, dar detalles de una triste noticia. Desde Colorado se nos reporta otra matazón, esta vez en un club nocturno de Colorado Springs. 5 muertos y 25 heridos fue el saldo luctuoso en un club de LGBTQ. Un hombre armado de 22 años ingresó a un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs, justo antes de la medianoche del sábado, y abrió fuego, matando al menos a 5 personas e hiriendo a otras 25 antes de que los clientes lo confrontaran y lo detuvieran. El sospechoso de la masacre en Club Q fue identificado como Anderson Lee Aldrich. Según el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vázquez, el presunto multihomicida usó un rifle de alto poder y además encontraron 2 armas de fuego en la escena. Vázquez dijo que la tragedia hubiera sido mucho peor de no ser porque un cliente entró en acción, arrebató un arma al sospechoso, lo golpeó con ella y lo inmovilizó hasta que llegó la policía. Ese cliente fue uno de al menos 2 a quienes la policía atribuyó el mérito de detener al matón y contener el derramamiento de sangre en el Club Q, el club de la comunidad LGBTQ en esta conservadora ciudad. Según el alcalde de Colorado Springs, si ese individuo no hubiera intervenido, esto podría haber sido exponencialmente mucho más trágico. El jefe de policía, Adrián Vázquez, dijo: "Tenemos una gran deuda de agradecimiento con ellos". Según reportes, el sospechoso usó un arma semiautomática estilo AR-15 en el ataque, pero también se recuperaron una pistola y cargadores de municiones. La policía dijo que estaba investigando si el ataque fue un crimen de odio y notó la relación del Club Q con la comunidad LGBTQ. El Club Q es un refugio seguro para nuestros ciudadanos LGBTQ, eso dijo el jefe Adrián Vázquez. El gobernador de Colorado, Jared Polis, demócrata y primer gobernador abiertamente gay de la nación, en un comunicado dijo lo siguiente: calificó el ataque como horrible, repugnante y devastador y ofreció recursos estatales a las fuerzas del orden locales. Los 2 senadores federales de Colorado, ambos demócratas, ofrecieron también sus condolencias y dijeron que se debe hacer más por la comunidad LGBTQ. El presidente Biden también emitió un comunicado diciendo que estaba orando por las víctimas y sus familias. Esto fue lo que dijo: "Si bien aún no está claro el motivo de este ataque, sabemos que la comunidad LGBTQ ha sido objeto de una terrible violencia de odio en los últimos años. La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTQ en toda nuestra nación, y las amenazas de violencia van en aumento", eso advirtió el presidente Biden. Algunos en redes sociales han comentado haciendo la conexión de estos nuevos hechos de sangre con la cuestión del odio y con la cuestión de las armas. Aquí un par de reacciones. Alguien publicó lo siguiente: 2 hombres desarmados derribaron al matón del Club Q en Colorado Springs. 376 agentes armados no pudieron detener al de Uvalde. Dos hombres desarmados lograron lo que cientos de hombres armados no pudieron hacer en Uvalde. Estos dos hombres salvaron muchas vidas. Los policías de Uvalde no salvaron ni una. Esto fue dicho en respuesta a aquel consejo que siempre dan en estos casos los amantes de las armas, quienes dicen que contra un hombre malo armado no hay como un hombre bueno con armas. Además, trasciende también en algunos medios que el hombre identificado como el matón del club nocturno gay de Colorado Springs es nieto del congresista republicano y seguidor del trumpismo Randy Volpel, quien apoyó con fervor la insurrección del 6 de enero. Eso reportan varios medios. Por último, y por coincidencia, Los Ángeles realizó la semana pasada la Semana de Los Ángeles contra el Odio. En respuesta al aumento del odio, el gobierno del condado de Los Ángeles ordenó a la Comisión de Relaciones Humanas del condado que desarrollara un programa para prevenir y responder a los incidentes de odio en el condado, lo que resultó en LA vs. Hate, que consiste en una campaña de persuasión pública orientada a las artes para alentar a los residentes y grupos a unirse contra los actos de odio, a denunciarlos. Además, se creó la primera línea directa del gobierno a través de 211-LA para denunciar actos de odio y brindar asistencia a las víctimas del odio. Y también se creó una red de agencias comunitarias que brindan prevención del odio y servicios de respuesta rápida. De esto justamente hablaremos pasado mañana, así que esté usted al pendiente, amigo, amiga radioyente. Ahora sí, pasemos a nuestros temas de conversación. Permítame de antemano convidarle a usted, amigo, amiga radioyente, que se haga parte de la plática llamándonos al número de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. De entrada, queremos pensar un poco sobre las repercusiones de las elecciones de hace dos semanas, las intermedias. Aunque el conteo continúa en muchos lugares, el panorama ya está claro. Los republicanos ganaron el control de la Cámara y Washington ahora tendrá Congreso dividido, ya que los demócratas lograron retener la dirección del Senado. ¿Qué esperar en asuntos como inmigración y cambio climático de un gobierno con un Congreso dividido? Esta y otras preguntas las hablaremos con Vanessa Cárdenas. Ella es directora ejecutiva de la agrupación America's Voice en Washington, D.C. Vanessa, bienvenida como siempre.
Hola Samuel, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Igualmente, un gran saludo para ti. Vanessa, antes de entrar al tema que nos trae a nuestra conversación, quisiera que nos comentara sobre la noticia que acabo de compartir, la masacre en un club nocturno de la comunidad LGBTQ en Colorado Springs, la noche de antenoche. Recibimos comunicado de tu organización en la que ustedes afirman el ataque al club Q es el último ejemplo de las mortales consecuencias que acarrea la retórica de derecha y la estrategia política del Partido Republicano. ¿Puedes explicarnos?
Sí, claro. Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que hay muchos líderes dentro del Partido Republicano y la extrema derecha que básicamente están muy cómodos atacando a diferentes segmentos de nuestra población, particularmente grupos como los inmigrantes, como la comunidad gay, como la comunidad asiática, la comunidad africana, africanoamericana, porque básicamente lo que tratan de hacer es crear tensiones raciales, ¿no? Y lastimosamente hemos visto que han utilizado esta estrategia política en las elecciones de medio término. Por ejemplo, cuando hablamos de la inmigración y los inmigrantes, todos sabemos y hemos visto, ¿no?, cómo han utilizado el lenguaje de invasión, de que nuestras fronteras están siendo invadidas por personas que traen crimen a los Estados Unidos. Otra narrativa que han amplificado es que los inmigrantes traen drogas a los Estados Unidos. Y todo esto obviamente crea tensión, no solamente hace mucho daño a las comunidades inmigrantes, pero también a veces, y como hemos visto en El Paso y también en Buffalo, hace que personas que tal vez no están bien mentalmente o emocionalmente toman estas palabras para después cometer crímenes, cometer matanzas, porque están animados por este odio y esta retórica de enojo y de odio que los los conservadores están amplificando. Y lastimosamente lo que hemos visto en Colorado Springs es una continuación de esto. ¿Por qué? Porque uno de los grupos que más atacó el Partido Republicano fue la comunidad gay. Hubieron muchísimos anuncios durante las elecciones que básicamente estaban tratando de crear miedo sobre la comunidad trans, por ejemplo, diciendo que, usando la palabra groomers, no sé cómo se dice eso en español, pero básicamente diciendo que básicamente la comunidad gay estaba lavando el cerebro de los niños y quieren convertirlos para que sean gay. Entonces, todo este tipo de retórica y todo este tipo de, digamos, lenguaje afecta a mucha gente, y como vimos este fin de semana, hace que personas que tal vez no están bien mentalmente o que tienen mucho resentimiento, se tome la acción en sus manos, ¿no? Y van y cometen este tipo de crímenes. Entonces, eso es lo que vemos, que los líderes, nuestros líderes, tienen una responsabilidad de proteger la dignidad y la vida de todas las personas. Y cuando vemos a estos líderes electos que más bien están atacando las comunidades sin tener cuidado cómo sus palabras caen en la gente, entonces ponen en peligro a comunidades enteras. Y lo que pasó en Colorado Springs es otro ejemplo más de cómo esta retórica realmente daña la vida de las personas.
Muy presente, tenemos un volante publicitario que circuló recientemente en estados como Colorado, Texas, Georgia y otros estados de la región, justamente haciendo conexiones muy siniestras con la comunidad trans, ¿no? Con la comunidad gay y trans particularmente, todo esto en el ánimo de atizar seguramente los peores sentimientos, los más negativos sentimientos entre el electorado. Fue usado de manera electoral recientemente ese mensaje, ¿no?
Y pues otro punto, Samuel, ¿sí? Sobre eso es que hace unas semanas antes de las elecciones, el New York Times publicó un artículo donde hablaron de cuánto dinero se gasta, obviamente, en las elecciones, pero unos números que a nosotros realmente nos impactaron fue que los republicanos gastaron más de 38 millones de dólares en anuncios sobre la inmigración. Y todos estos anuncios eran sobre, por decirte, sobre la invasión, sobre el caos en la frontera, sobre que los inmigrantes estaban traficando drogas, traficando a humanos, etcétera. Y además otros 50 millones del grupo de Stephen Miller, que todos sabemos era un consejero de Trump. Y mucho de lo que tú acabas de mencionar de la propaganda que la gente recibió en sus casas, este grupo de Stephen Miller fue el que estaba detrás de muchos de esos mailers que llegaron a la casa de los votantes en varios estados. Y básicamente esa fue otra inversión de 50 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros hablamos de aquí hay una estrategia política que busca crear miedo, que busca crear resentimiento, ahí están los hechos, los datos, ¿no? De que están poniendo tantísimo millones de dólares para crear este miedo, para crear esta ansiedad, y básicamente nombrando grupos de personas que realmente los ponen en peligro, y ahora vemos las consecuencias de esto.
Miedo, ansiedad, que luego pues tiene estas consecuencias como la actual. Le tendremos que dar seguimiento en programas venideros a esto que acaba de recién pasar en Colorado Springs. Amigos radioyentes, estén ustedes al pendiente. Pues bien, pasemos al tema que nos trae el día de hoy, Vanessa, un poco la elección general del día 8, que prácticamente ha concluido, aunque en algunos lugares continúan todavía los conteos. En tu opinión, ¿cuál es el saldo, cuál es el balance de los resultados de esta elección? ¿Qué te gustaría resaltar?
Bueno, primeramente, obviamente, la famosa ola roja no pasó, es más como un murmullo, diríamos, y pienso que eso trae malas noticias para el Partido Republicano, porque como ya les mencioné en lo que estábamos hablando, hicieron tantísima inversión en crear algunos temas y agitar a la gente en algunos temas como la inmigración, pero al final del día el electorado básicamente escogió, la decisión fue de escoger entre dos partidos, ya sea el Partido Demócrata y la administración de Biden, o o el Partido Republicano, que básicamente su plataforma era más de agitar a la gente contra con los temas de inmigración, anti-trans y todos estos temas. Y el electorado, obviamente, pues la mayor parte eligió, particularmente en el Senado, obviamente a los demócratas, e incluso en la Cámara no hubo, digamos, las ganancias que el Partido Republicano esperaba. Entonces pienso que el mensaje para los republicanos es que el electorado estadounidense no está cómodo con lo que el Partido Republicano está presentando. Pienso también que es bien notable decir que muchos de los republicanos que se estaban postulando que son election deniers, o sea, personas que se han negado a aceptar los resultados de las elecciones del 2020, virtualmente todos ellos no ganaron sus contiendas, ¿no? Entonces, que muestra otra vez que hay una preocupación en el electorado de tener estas voces tan radicales y extremas. Pienso que para el Partido Demócrata, obviamente, mantener el Senado fueron muy buenas noticias, porque todos sabemos que estaban todos nerviosos esperando los resultados. Y obviamente algo que también que es notable para los demócratas es que aumentaron 9 más demócratas en el Congreso latinos de diferentes estados. Entonces hubo ganancias en ese aspecto. Finalmente, el otro punto que quiero hacer es que uno pienso de los ganadores de estas contiendas fue el voto latino, porque ambos partidos estaban muy atentos a cómo iban a votar los latinos. Y en general se vio que todavía están alineando con los demócratas y apoyando una visión, digamos, progresista para los temas que nos enfrentan. Obviamente hay excepciones, que la Florida es una de ellas, y se puede hablar de eso muy largo, pero en general el voto latino creo que se alineó con los demócratas, y eso pienso que va a animar a los demócratas a continuar involucrando a la comunidad y dando cosas concretas, ¿no?, a la comunidad. Uh-huh. Esos serían algunos, digamos, de los top lines que yo diría sobre las elecciones. Y tal vez la última cosa a decir es que, bueno, al final del día también otra vez tenemos un Congreso dividido, ¿no? Uh-huh. Tenemos un Senado controlado por los demócratas, la Cámara controlada por los republicanos. Eso en términos de tener, digamos, algún movimiento legislativo grande va a ser un poco difícil, y pienso que eso va a poner más énfasis en que la administración de Biden use, digamos, su poder ejecutivo para avanzar los temas que ellos quieren avanzar en los próximos 2 años.
¿De qué forma puede usar su poder ejecutivo en los próximos 2 años el presidente Biden en asuntos como inmigración y cambio climático, que seguramente habrán de ser asuntos muy contenciosos entre ambas cámaras?
Bueno, mira, el prospecto de inmigración está complicado, sin lugar a dudas. Pienso que ahora el Congreso tiene, como dicen en inglés, a window of opportunity, ¿no?, una ventana en el próximo mes, básicamente, uh-huh, donde el Congreso tiene que pasar, como se dice en inglés, must pass legislation, o sea, legislación que debe de pasar. Entonces hay una oportunidad de incluir algo en el tema de inmigración. Muchos grupos están abogando porque se incluya una solución permanente para los Dreamers, ya que sabemos que el programa de DACA está bajo amenaza. Sí. Entonces esa es una de las prioridades que actualmente se están empujando. Pienso también que hay, cuando hablamos también del Poder Ejecutivo, que hay mucha oportunidad para hacer algo con el TPS, para extender el TPS o redesignar a otros países para el TPS. Entonces pienso que hay algunas oportunidades, pero obviamente todos estamos primeramente viendo qué es lo que realmente es posible en este lame duck session, sabiendo que también hay otras prioridades, ¿no?, que se tiene que pasar el presupuesto, se tiene que pasar también el presupuesto para el Departamento de Defensa, que son obviamente prioridades importantes para el país. Entonces, Ese es el enfoque ahora.
El enfoque es pasar algo de aquí a fin de año, digamos, ¿no? Y en esto se anda empujando bastante, las organizaciones pro-inmigrantes andan empujando bastante, sobre todo el tema de los Dreamers, ¿no? De la ley Dream, revivir la ley Dream. Seguramente en la Cámara no tendrá problemas y ya hay algunos congresistas que han dicho de que inmediatamente se darán a la tarea de hacer esto. El asunto es el Senado. ¿De dónde ves que pueden salir esos 10 votos republicanos que serán súper necesarios para poder pasar una ley Dream, Vanessa?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón es si los republicanos van a poder venir a la mesa de negociación. Pienso que va a ser muy difícil.
A ver, permíteme cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que a ti te da esperanza de que en algún momento den su brazo a torcer 10 senadores republicanos y pasarse al bando de la ley Dream?
Bueno, mira, yo pienso que para los dos partidos lo que me da esperanza es que si ellos quieren ser viables en las futuras elecciones, tienen que retirar este tema de la mesa en términos de que tienen que traer algo concreto para la comunidad inmigrante después de décadas de que estamos hablando de este problema. Yo pienso que uno, para los demócratas es súper importante porque tienen que cumplir las promesas que han hecho, pero también para el Partido Republicano, especialmente porque ellos dicen querer, que obviamente quieren que los votantes latinos los apoyen más, que ellos quieren hacer que más latinos se sientan confortables apoyando a los republicanos. Entonces, esta es su oportunidad y pienso que no les va a ayudar a crecer el partido o a postularse en el 2024 siendo responsables de que no haya habido un avance en DACA o lo que puede ser peor aún, de que porque no hubo los votos republicanos que se eliminó el programa y que más de casi 700,000 personas que se beneficiaran del DACA ya no van a poder estar en el país van a estar en peligro de deportación. Entonces,
tendremos que ver a aquellos senadores.
Me da esperanza de que su futuro político está en balance y pienso que después de las elecciones los dos partidos tienen que evaluar qué es lo que tienen que hacer para recuperar el apoyo que han perdido o para que avanzar su agenda para que sea un poco más inclusiva.
Por lo pronto, las señales que proceden del Congreso no son muy alentadoras. Vanessa, déjame decirte que Kevin McCarthy, el actual líder de la minoría republicana y que despunta a ser el nuevo líder de la Cámara, que yo sepa, pues él solo se ha preocupado de advertir o amenazar que se lanzará a investigar contra Joe Biden por la retirada de Afganistán y por otros asuntos. Y claro que muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué tal en la política? ¿Qué políticas va a hacer? ¿Qué proyectos políticos? Y sobre esto vi un tuit de Kevin McCarthy, dice, me dirijo a la frontera sur esta semana, donde compartiré nuestra gratitud por el valiente al valiente personal de la patrulla fronteriza y enviaré un mensaje a Joe Biden de que la mayoría republicana utilizará todas las herramientas a nuestra disposición, desde el poder de la bolsa del dinero hasta el poder de los citatorios, para asegurar la frontera. Quiere cerrar la frontera, esa es su prioridad número uno. En el minuto que nos resta, ¿qué puedes comentar sobre estas prioridades?
Bueno, básicamente que el problema con los republicanos es que les encanta el problema de la inmigración, pero en realidad no tienen una solución concreta. Continúan hablando de la frontera, sin embargo, varios de los miembros republicanos no votaron para dar fondos a DHS. Ellos hablan de la prioridad de la frontera, pero actualmente están tratando de sacar al secretario Mayorkas de su posición como jefe de DHS. Entonces, en realidad no siento que ellos sinceramente buscan tener una solución. Pienso que usan esto como un fútbol político para pegarle a los demócratas y no están interesados en una solución, lastimosamente.
Vanessa Cárdenas, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes.
Que estés bien, Vanessa Cárdenas es directora ejecutiva de la agrupación de orientación progresista America's Voice. Me acompañó desde Washington DC. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
El riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Y bien, amigos, para seguir la conversación sobre estos temas correlacionados, tenemos la presencia de María Fernanda Zacarías. Ella es estratega demócrata del Comité de Campañas del Partido Demócrata. Me acompaña desde la ciudad capital, Washington, D.C. María Fernanda, bienvenida.
Hola, Samuel, un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, gracias por acompañarnos, María Fernanda, que tengo entendido, tú estuviste a cargo de buscar fondos para las campañas de los líderes políticos latinos en la nación, no aquellos que los candidatos que corrieron para puestos de elección, sobre todo la elección federal, ¿no es así?
Sí, efectivamente.
Ese es el cargo. En un momentito pasaremos a que nos des un reporte sobre ese saldo. Pero antes quisiera preguntarte, María Fernanda, se nos reporta que no son pocos los latinos que hicieron historia en esta elección general por todas partes del país. Varios de ellos escribirán nuevas páginas en la historia del Congreso de la Nación. ¿Cuál es el saldo que nos puedes reportar de esta elección en lo que se refiere a los latinos, a las elecciones de latinos?
Claro que sí. Pues mira, los votantes latinos demostraron una vez más su apoyo a los demócratas, a pesar de la narrativa sin bases de los republicanos, o la migración de los votantes latinos al Partido Republicano, ¿verdad? Los votantes latinos apoyaron a los demócratas en al menos un 60%, según una de las encuestas a pie de urna. Nuevos demócratas latinos llegarán al Congreso, incluso la primera latina que va a representar Colorado, Yadira Carabeo, y pudimos ganar uno de los distritos más competitivos, que es Nuevo México 2, y lo ganó Gabriel Vázquez, con familia todavía en Juárez, México, y estamos viendo aquí unas historias récord, ¿verdad? Según un importante sondeo, 2 de cada 3 latinos votaron demócrata en estas elecciones de mitad de periodo, y los temas fueron importantes, ¿verdad? Las encuestas demostraron que eran los temas económicos y el tema del aborto, el acceso al aborto, que eran más importantes para los latinos, y esto fue lo que movilizaron a salir, para que ellos salieran a votar estas elecciones.
Uh-huh. Nos has mencionado 2 ejemplos de gente que hizo historia o hará historia en la nación. Una es Yadira Carabeo, ella pasará a ser la primera congresista latina por el estado de Colorado. Y el otro es Gabriel Vázquez, ¿no? Quien básicamente ocupa un cargo importantísimo ahí en la frontera. Sé que está Delia Ramírez también, que representando un distrito en Illinois pasará a ser la primera en todo el medio oeste. La primera latina en todo el Medio Oeste en ir al Congreso, ¿no? ¿Algunos otros que gustes destacar?
Sí, claro que sí. Pues estamos viendo Robert García en California, que era el alcalde de Long Beach. También estamos viendo a Marie...
Bueno, él pasará a ser el primer inmigrante latino de orientación gay en llegar al Congreso.
Correcto. Uh-huh. Sí, estamos viendo, sí, eso es un récord. Y es peruano-americano, ahora peruano, que pues sí, es el primero en el Congreso. También tenemos a Marie Gluskenkamp Pérez, de Washington 3, que era mecánica. Entonces estamos viendo pues la clase trabajadora siendo representados, y siempre. Greg Kassar en Texas. Tenemos, pues ya mencioné a Gabe, Andrea Salinas en Oregon, que también es un migrante, y su familia, pues, de familia trabajadora. Tenemos a Maxwell Frost, que es el primer candidato, bueno, ya miembro de Congreso, que es de la generación
Z.
Sí, gracias.
La generación Z, así es.
Generación Z de 25 años. Y tenemos a, pues usted mencionó a Delia en Illinois, y también tenemos a Rob Menéndez en New Jersey.
Así que, bueno, es ese, a final de cuentas, la nueva camada de líderes que llegarán al Congreso, líderes latinos, algunos haciendo historia como Andrea Salinas y como Yadira Carabeo, las primeras latinas en representar a su estado ante el Congreso, ¿no? El estado de Oregón y el estado de Colorado. Así que nos has reportado que tú estuviste a cargo de supervisar el apoyo a las campañas de los candidatos latinos. ¿Cuáles candidatos y cómo es que fueron priorizados para ese apoyo que recibieron y qué tipo de apoyo recibieron, María Fernández?
Claro que sí, pues nos enfocamos en, no nada más en candidatos hispanos, sino también en distritos donde la población, o sea, la mayoría de los votantes son hispanos. Entonces hicimos inversiones en orden de qué tan competitivo iba a ser el distrito y qué tanta ayuda y apoyo financiero íbamos a recibir de otros grupos, tal como, pues, qué tanto estaba recaudando fondos la campaña en sí, ¿verdad? Entonces, eran todos los factores que estábamos tomando en cuenta. Sin embargo, pues, viendo a todo el campo de batalla, nosotros pudimos lanzar 205 anuncios de televisión y radio estas elecciones, 105 mencionaron el aborto, 87 mencionaron la economía y 30 mencionaron el 6 de enero, ¿verdad? Que fue los extremistas, cuando los extremistas republicanos atacaron el Capitolio. Las campañas en sí lanzaron 563 anuncios de televisión y digitales, la mayoría siendo enfocados en el crimen y también temas económicos. Entonces ahí ves cómo nosotros pudimos ayudar con ellos. Ellos se enfocaron en los temas económicos del crimen y nosotros pudimos apoyarlos en tema del aborto y del tema del 6 de enero. Y también empezamos a ver también los temas locales, ¿verdad? No nada más estos temas generales, nacionales, que son importantes para los latinos, sino también, por ejemplo, Nuevo México 3, que también reelegimos a nuestros candidatos, bueno, a nuestros miembros de Congreso, Mike Levin en California, Vicente González y Henry Cuellar en Texas, y también Teresa Ledger Fernández en Nuevo México 3, que fueron los cuatro latinos en distritos competitivos que reelegimos, ¿verdad? Entonces estamos viendo en Nuevo México 3, nosotros nos enfocamos mucho en el tema de agua, porque es un tema muy importante para la comunidad, sino también para el latino y no latino, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos muchos anuncios digitales, de radio, de correo, para hablar sobre lo que ha hecho no nada más la congresista, sino los demócratas y lo que han fallado los republicanos. Entonces, en eso nos enfocamos mucho y eso nada más es un ejemplo, pero bien, con gusto te doy más.
Muy bien, en un momentito pasaremos a que nos sigas explicando cómo fue que se hicieron estas decisiones a nivel estratégico. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa de la media hora? Bien, amigos, hoy nuestra conversación es con María Fernanda Zacarías. Ella es estratega del Partido Demócrata, forma parte del Comité Nacional de Campañas de los Demócratas, del Comité Nacional del Partido Demócrata. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 en línea. Pues, María Fernanda, luego de esta elección he venido oyendo algunas quejas de parte de gente que formó parte de algunas campañas demócratas, de algunas campañas perdedoras. Por ejemplo, de la campaña a la gubernatura de Stacey Abrams, que se quejan de que esta vez no recibieron ni con mucho el apoyo que se le dio a Stacey Abrams en las campañas previas, o también he oído algunas quejas de la campaña perdedora de Christy Smith, quien perdió al lanzarse por tercera vez en el Distrito 27 en California, en el Condado de Los Ángeles. Ella dice que ahora se quedó sin fondos esta vez, a pesar de que en otras campañas sí la habían apoyado. Así que los demócratas llevaron sus fondos a otras candidaturas, le apostaron a otros. ¿Cuál es el criterio que sigue el partido, ustedes los estrategas, al priorizar el apoyo a las campañas?
Claro, mira, depende, ¿verdad, Samuel? Estamos viendo que el rediseño de distritos o la distribución de escaños que se hace cada 10 años, o en inglés como se dice el redistricting, afectó muchos distritos y muchos estados, por ende, ¿verdad? Entonces, nosotros como partido, obviamente estamos apoyando desde el principio, hicimos inversiones históricas para hablar con votantes latinos a través del país. Pero como los fondos, pues los fondos se acaban, ¿verdad? Se van disminuyendo y pues se pone un poquito más, ya más caro la cosa, ¿verdad? Y estamos viendo que en unas elecciones de medio tiempo no se va a ver el mismo inversión de no nada más del partido, sino de otros grupos. A nivel nacional no se ve la misma cantidad de inversión en elecciones de medio tiempo como si fuera la presidencial, ¿verdad? Y estamos viendo aquí que el rediseño afectó, porque ya cuando un distrito se pone un poquito más difícil, hay conversaciones, hay decisiones que se tiene que tomar. Sin embargo, eso no significa que abandonamos. La inversión no siempre es monetaria, también es de recursos humanos, o sea, de ayudar en tema de prensa, en tema de administración, en tema de lo que se llama organizing, que es como organización de mano a mano ya en la comunidad. Entonces, nosotros estamos viendo todo eso. Entonces, sí, obviamente no pudimos invertir en todos como nos gustaría. Sin embargo, pues ahorita tuvimos, o sea, mejores elecciones de medio tiempo desde Lincoln a Lyndon B. Johnson, ¿verdad? Estamos viendo que por promedio pierde 45 escaños en la Cámara y 5 en el Senado. Y ahorita, o sea, todavía estamos viendo llegando resultados, y pues hay una segunda vuelta en Georgia el próximo mes, que si para todos los que están escuchando, si pueden ayudar, contribuyan al reverendo Warnock, visiten warnockforgeorgia.com para ayudar. Pero sí, estamos viendo que es un récord histórico que lo que vimos. Entonces, en tema de decisiones y estrategia, pues creo que nos fue muy bien.
Ahora ya por último, María Fernanda, la campaña hacia el 2024 pues prácticamente ya ha empezado, según me dicen algunos, y si los candidatos interesados aún no lo han hecho, pues vale más que se pongan las pilas, porque esto de competir por el apoyo del pueblo, de ganarse la voluntad popular, pues algo que se tiene que ganar a base de un esfuerzo que tiene que ser duro, prolongado, de largo tiempo. La gente los tiene que conocer bien antes de darles su visto bueno. ¿Qué se planea en los círculos del Partido Demócrata para de veras ganarse el voto de los latinos desde ya, desde ahorita, no en los tiempos de la campaña? Y para, sobre todo, también para preparar a los nuevos líderes latinos, líderes de la nueva guardia, sangre nueva de la juventud.
Claro, pues este último, pues ya en el 2022 hicimos inversiones históricas, y creo que solo vamos a continuar, ¿verdad? Eso no lo vamos a dar por hecho, los demócratas no lo dieron por hecho, y sabemos que si seguimos así, sí puede haber un cambio real, y pueden haber inversiones y un cambio real. Y ahorita, pues empezamos desde hoy, ¿verdad? Empezamos a recaudar fondos y no estamos dependiendo, esperando de mapas nuevos del redistricting. Ya sabemos los distritos, ya sabemos exactamente lo que nos espera. Entonces, con el favor de Dios, pues a seguirle con todo el trabajo duro que hemos hecho.
Ahora sí, ya por último y en breves segundos, María Fernanda, si gustas ofrecernos tu reacción a la noticia con la que comencé este programa. Comencé con la noticia de la masacre en un club nocturno de la comunidad LGBTQ en Colorado Springs. La noche de antenoche murieron 5, 25 resultaron heridos. ¿Alguna reacción de tu parte o del comité?
Claro, pues nuestro más sentido pésame a todos los que han fallecido y a todas las familias, de todas las familias y amigos. Esta es una tragedia que vemos muy seguida, desafortunadamente, aquí en los Estados Unidos. Y pues tenemos que tomar mucha acción, tenemos que demandar al Congreso y también pues a todos los responsables para pasar a legislación que va a medir y que no deje de pasar esto y que no salgan con la suya estas personas.
María Fernanda Zacarías, mil gracias por tu presencia en línea abierta.
Muchísimas gracias, Samuel.
Que estés bien. María Fernanda Zacarías, estratega del Comité de Campañas del Partido Demócrata. Nos vamos, amigos, a la última pausa de este programa. Seguiremos con más en medio minuto.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y bien, amigos radioyentes, si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Hoy, 21 de noviembre, es el día siguiente del aniversario de la Revolución Mexicana, la primera gran revolución social del siglo XX. Este es un gran momento de celebración en la República Mexicana. Hoy es también el aniversario luctuoso de uno de los grandes precursores de la Revolución Mexicana, el Ricardo Flores Magón, quien murió un día como hoy. Un día como hoy, hace justo 100 años, en la prisión de Leavenworth, en Kansas. Por eso el gobierno de México ha declarado este año, 2022, el año de Ricardo Flores Magón, declaración que forma parte de los logotipos oficiales por toda la nación. En ocasión de este aniversario de hoy, el sociólogo de California, Gonzalo Santos, dedicó un artículo a reflexionar sobre el legado que deja para los mexicanos de ambos países y para la comunidad internacional ese incansable luchador que fue Ricardo Flores Magón. El artículo comienza con los siguientes datos. Dice lo siguiente: hoy, hace 100 años, el 21 de noviembre del 22, se extinguía la vida del revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón a la edad de 49 años, asesinado en realidad, mientras cumplía una condena de 22 años en una prisión federal de Leavenworth, en Kansas. En 1918, él y su hermano Enrique habían sido arrestados, juzgados y condenados, junto con su colaborador cercano Liberado Rivera, que resulta ser un tío revolucionario magonista mío, o sea, del profesor Santos, por cargos falsos bajo las draconianas leyes de espionaje y sedición del 17, cuyas secciones inconstitucionales fueron posteriormente derogadas por el Congreso o anuladas por la Corte Suprema. Viviendo en el exilio en Los Ángeles, en ese momento habían sido atrapados en las brutales redadas del primer terror rojo de Estados Unidos, lanzadas durante y después de la Primera Guerra Mundial. Así comienza el artículo. Aquí me detendré para pasar ahora sí a darle la bienvenida al profesor, y ahora sabemos, descendiente de revolucionarios magonistas, Gonzalo Santos. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido.
Pues muy buenos días y muchas gracias por mencionar el hecho que tengo a mucha honra un tío revolucionario magonista que acompañó desde 1901 hasta la muerte a Ricardo Flores Magón y sus hermanos.
Así es, el muy notable Liberado Rivera justamente formaba parte de la planilla, de la primera plana, de la plana mayor del magonismo y en general de la Revolución Mexicana. ¿Gusta ampliar sobre esta credencial?
Claro que sí, con mucho gusto. Liberado Rivera es pariente mío por parte de la familia Santos, que es realmente la familia Santos Rivera de San Luis Potosí. Y él era tío de mi abuelo, y era tío de Pedro Antonio de los Santos, que era también otro gran revolucionario, pero Pedro Antonio era maderista y librado desde el mero principio, fue magonista. Uh-huh. Se encuentra con Ricardo Flores Magón en el primer encuentro de clubes liberales que fue patrocinado en San Luis Potosí en 1901, y ya para entonces Librado, que es 9 años mayor que Ricardo Flores Magón, que estaba joven todavía, Librado ya era profesor de la Escuela Normal de Profesores de San Luis Potosí, o sea, era un mentor de Ricardo Flores Magón, y vio un destello de brillantez cuando se levanta en la primera convención liberal de toda la República Mexicana desde el tiempo de Benito Juárez, hablar Ricardo Flores Magón entre puros liberales fifís, más que nada de clases medias y altas, y declara contundentemente este muchacho que venía de los clubes liberales de la Ciudad de México, Ricardo Flores Magón, que había que derrocar al tirano Porfirio Díaz, y causa un escándalo, pero termina su discurso en una ovación. Todo mundo se aglutina alrededor de él, y entonces mi tío Librado Rivera, que era profesor, pues lo inmediatamente lo apoyó, y de ahí en adelante siguieron juntos hasta el último día. Estuvieron encerrados en Leavenworth juntos. A Librado lo van a deportar después de la muerte en el 23, lo van a deportar a México, y va a seguir criticando al gobierno mexicano de calles, y luego lo van a meter al bote por insultar al presidente, y así va a seguir su vida hasta que se muere después de un accidente automovilístico en el 33. Uh-huh. Nunca claudicó.
Totalmente congruente con sus principios, con sus ideales del principio. Ahora, háblenos acerca de Ricardo Flores Magón. Profesor, ¿cuál es el lugar que ocupa Ricardo Flores Magón en el panteón de los héroes de la Revolución Mexicana? ¿Qué es lo que lo distingue de los demás?
Pues lo que distingue a Ricardo Flores Magón de todos los demás es que él fue el gran teórico de la emancipación y liberación socialista de toda América del Norte. Él era un radical, no era liberal. Empezó como liberal, pero ya para principios del siglo XX comienza a distanciarse de las tendencias liberales que van a aglutinarse alrededor de Francisco y Madero eventualmente, y se va por su lado, sale exiliado, es forzado al exilio en 1904, y se van él y Librado a Estados Unidos y los hermanos, y desde allí comienzan a empaparse de lo que son las teorías anarquistas socialistas que están en boga en los movimientos laborales, en los movimientos radicales de los trabajadores sindicalistas de Estados Unidos, que casi todos son europeos, radicalizados desde Italia, radicalizados desde España, que están llegando a Estados Unidos con ideas nuevas, radicales, socialistas, anarquistas, marxistas, y se empapan de eso. Y entonces ya se vuelven abiertamente, desde el 1906 que sacan un manifiesto, se vuelven ya los precursores de la Revolución Mexicana, pero con una ideología muy radical que era cosmopolita, internacionalista, que veía las luchas de México y veía las luchas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos como parte de una gran lucha en la cual estaban los inmigrantes europeos luchando por los derechos sociales de todos los trabajadores de toda Norteamérica. Eso es lo que lo distingue, que su visión revolucionaria era transnacional, transfronterista, fronteriza, era social, era avanzada, mientras que los maderistas peleaban por un cambio en el sistema político mexicano. Uh-huh. Flores Magón y sus compañeros magonistas bregaban por una revolución social. Cuando publican su manifiesto, inmediatamente hace eco en los trabajadores de Cananea, Sinaloa, del cobre, de las minas, y en los trabajadores de los textiles en Río Blanco, en Veracruz, que se lanzan ambos a la huelga y que son suprimidos por la dictadura porfirista con el ejército. Uh-huh. Entonces comienza a tener eco. El eco principal de la visión revolucionaria de Ricardo Flores Magón es cuando enuncian en su gran manifiesto de principios de 1911 que tierra y libertad, y que la tierra es de quien la trabaja, deben de ser centrales a un proyecto revolucionario mexicano y no quedarse nada más en el cambio democrático. Es eso retomado por Emiliano Zapata meses después e integrado al plan de Ayala a finales del 11. Entonces, el impacto más grande, el eco más grande que tuvo este precursor de la revolución, que fue el que inspiró las grandes insurrecciones sindicalistas anteriores a la revolución, va a inspirar a Emiliano Zapata y los zapatistas para abanderarse con la causa que Ricardo Flores Magón había enunciado teóricamente de tierra y libertad, sí, y de la tierra es de quien la trabaja, como enunciados básicos de la Revolución Mexicana, que van a ser eventualmente consagrados en la Constitución de 1917.
Uh-huh. Pues nos plantea varios conceptos muy interesantes en su artículo, profesor. Uno de ellos que nos maneja, bueno, nos dice, por ejemplo, el hecho de que Ricardo Flores Magón se encargó de vincular la diáspora de México con el futuro de México, que esa era la visión magonista, que es un poco lo que nos explicaba un poco antes. Pero además nos dice que las ideas y la huella intelectual de Ricardo Flores Magón están muy vivas y muy presentes en el México moderno. ¿Dónde las podemos ver?
Bueno, en todas las leyes avanzadas que están incluidas en la Constitución Mexicana y las leyes subsecuentes, que por ejemplo abolieron las haciendas y las tiendas de raya y el peonaje encasillado, que establecieron las 8 horas de trabajo laboral, que prohibieron el trabajo infantil, que le dieron derechos plenos a las mujeres mexicanas. Todas estas grandes causas que están integradas en la Constitución, todas eran magonistas, porque no había ningún otro intelectual en México más que el grupo magonista que estaba bregando por estas ideas avanzadas a principios del siglo XX. Y eventualmente van a ser incorporadas en la vida moderna de México, en el sentido que lo tomamos por dado, que tenemos, por ejemplo, un sistema social de que los trabajadores van a recibir salario mínimo, tienen derechos sindicales, los campesinos van a tener ejidos y van a tener tierras comunales, los indígenas van a tener su autonomía, o están peleando por eso los zapatistas actuales. Todas esas ideas están plasmadas en las leyes y reglamentos mexicanos y en las instituciones y vida política mexicana, y vienen directamente de las ideas de los magonistas que fueron pregonadas en su periódico Regeneración desde 1901.
Uh-huh. Y bueno, también se encarga de explicarnos ahí en su artículo acerca de el legado aquí en Estados Unidos, dentro de tantos movimientos de trabajadores, de inmigrantes y otros movimientos más. Se nos agota el tiempo. Quisiera preguntarle más bien de que usted, su comentario sobre el hecho de cómo en México el gobierno ha declarado este año el año de Ricardo Flores Magón. Sin embargo, usted nos plantea en su artículo que esta es una manera de sanitizar, de higienizar o de lavar esa imagen. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno mexicano para reivindicar de forma legítima la imagen y el legado de Ricardo Flores Magón?
Pues para realmente ser fieles al legado y visión de Ricardo Flores Magón, tendría que inmediatamente el gobierno mexicano hacerle justicia a los zapatistas, a los pueblos indígenas que están organizados, el Congreso Nacional Indígena de México, que es una fuerza viva defendiendo las tierras y el derecho a la autonomía y la dignidad, elevadas a derechos constitucionales que todavía no se han dado, de declarar a los pueblos originarios mexicanos como sujetos históricos de derecho, que hasta la fecha no se ha dado. Entonces, cumplir con el programa de reivindicaciones del gran movimiento zapatista actual sería la primera manera de demostrar fidelidad al programa y visión de Ricardo Flores Magón. Uh-huh. Y la otra cosa, ¿sí?, pues sería cumplir con su visión transnacional, transfronteriza, de pelear por los derechos sociales de todas las diásporas en Estados Unidos, no nomás la mexicana, sino toda la latinoamericana y hasta la mundial. Flores Magón era uno de los que aprendió el significado de la gran diáspora mexicana en Estados Unidos como elemento de cambio social, no solo para México, sino para Estados Unidos. Entonces, también para ser fiel, tendría el gobierno actual y todos los gobiernos que vienen de, pues, abrazar y entrelazarse con las luchas de los migrantes que pasan por México y Centroamérica, que son mexicanos y van a Estados Unidos, y de las diásporas latinas que ya están en Estados Unidos, para aunarse a un cambio social para construir una Norteamérica más justa. Esa era la visión de Ricardo Flores Magón.
Uh-huh. Ya por último, de mi parte, debería mencionar que me tocó el honor y tuve el gusto de haber platicado varias veces, bastantes veces, con, digamos, que la última magonista, doña Josefina Arancibia, en su casa de Madera, California, en los años, por ahí en los años 80. A ella la conocí por su hija, mi fallecida amiga, doña Josefina Fierro, quien también tuvo su propia tradición como luchadora de primera fila por allá en los años 30 y en los años 40. Pero otra vez, doña Josefina Arancibia fue una de las colaboradoras en Los Ángeles de Ricardo Flores Magón. Y también debo decir de que varias de nuestras emisoras llevan la marca del magonismo, particularmente la de Douglas en Arizona, KREE, en honor del periódico Regeneración, un periódico del pueblo y sin fronteras, por cierto. Pues, profesor, ¿con qué palabras gusta dejarnos, con qué pensamiento gusta dejarnos?
Que tenemos próceres revolucionarios y visionarios en nuestra historia de México, en nuestra historia de luchadores sociales en Estados Unidos, que nos han dado un gran legado y una visión para continuar la lucha amplia, inclusiva, transnacional, sin frontera, que no tenemos que inventar estas ideas, que estas ideas fueron enunciadas a principios del siglo XX y todavía falta para cumplirlas, para hacerlas realidad, y que el movimiento migrante actual se puede nutrir y encontrar inspiración y una estrategia de cambio para todo el continente de América. Es momento de que reflexionemos de que hay que rescatar esta visión y darle un contenido social al cambio, lo que llamamos la integración de Norteamérica, para que de abajo para arriba construyamos una integración norteamericana justa y balanceada, y no de arriba para abajo, que solamente sirve a las corporaciones.
Pues tendremos que darle seguimiento a esta misma plática y esos conceptos, a esas ideas que legaron los magonistas en alguna plática venidera. Profesor, por lo pronto no me resta más que agradecerle muchísimo, como siempre, por su presencia en Línea Abierta, ¿eh? Que esté usted bien.
Igualmente, gracias por la invitación. Un abrazo, Samuel.
Igualmente, profesor Gonzalo Santos, sociólogo, profesor emérito de la Universidad de California, Estatal de California en Bakersfield, activista social, analista político, a propósito de celebrarse en México el aniversario de la Revolución Mexicana y justamente el día de hoy un aniversario más de la muerte de Ricardo Flores Magón. Bueno, no es un aniversario más, es el aniversario número 100, el primer centenario de la muerte en prisión en Leavenworth, en Kansas, en Estados Unidos, del precursor revolucionario Ricardo Flores Magón. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide, deseándole que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.